Es de cercanías de Cataluña. Antonio Herraiz, buenos días.
Buenos días, Cristina. Tras más de 8 horas de reunión entre el gobierno catalán, Renfe y Adif, de madrugada, el ejecutivo de Salvador Illa comunicaba que el servicio de cercanías no iba a operar en Cataluña este sábado. Anuncio de la Generalitat, aseguran, tras la información que le habían aportado los responsables ferroviarios ante la incapacidad de operar. Sin embargo, y a pesar de la difusión de esta noticia a través de todos los canales, algunos trenes de Renfe sí que han operado desde primera hora. Lo hacen de manera limitada y con retrasos que se van repitiendo en los servicios que se prestan. A diario, Rodalies lo utilizan 400.000 pasajeros en Cataluña. La confusión que han generado hoy a los usuarios es un capítulo más dentro de una semana negra en la que un desprendimiento en Gelida provocó la muerte de un maquinista en prácticas. Y en medio del desconcierto, los maquinistas que operan en esta comunidad advierten: las autoridades tienen que garantizar la seguridad del servicio de Rodalies y no lo están haciendo. Elizabeth Ramos es maquinista.
Mucho miedo, hay muchas personas, muchos compañeros que están cogiendo la baja. ¿Quién puede ir a trabajar así? Nadie, yo no podría tampoco. Esto no es inadmisible, tenemos miedo, inseguridad.
A esta hora, en la estación de Sants, representantes del gobierno catalán se reúnen con responsables de Adif y Renfe para tratar de reconducir esta situación de caos. En cuanto al accidente de Adamuz, el Ministerio de Transportes trata de controlar el relato sobre las causas del siniestro. El informe preliminar de la Comisión de Accidentes Ferroviarios apunta a una fractura de la vía anterior al paso del tren Irio. Y ante esto, ante un colapso de una infraestructura de su competencia, el ministro Óscar Puente apunta a un defecto de fábrica y ordena revisar todos los raíles del mismo lote que los que había en Adamuz. Una vez que se han identificado a las 45 víctimas, mañana domingo, en la caseta municipal de Adamuz, el obispo de Córdoba va a presidir una misa funeral en memoria de todos los fallecidos. Los servicios forenses han trabajado sin descanso dentro de un proceso que todos sus compañeros admiten que ha sido muy complicado. Igone Molinero es médico forense del Instituto Vasco de Medicina Legal.
Se entiende a los familiares, pero este tipo de pruebas no son tan rápidas. La lofoscopia son huellas dactilares. Hay veces que no permite una identificación y tenemos ya que aplicar otra serie de métodos, como pueden ser la odontología o el ADN, que tarda un poco más, hay que ir al laboratorio, hay que analizar, y todo eso es tiempo. Lo que se quiere es actuar con un control de calidad.
La nieve complica la circulación hasta ahora en toda la mitad norte. Hay 150 carreteras afectadas y 16 cortadas. DGT, Alba Arich, buenos días.
Buenos días. En este momento hay más de 145 carreteras afectadas por nieve, 14 de la red viaria principal. Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en Huesca, en la 21 en Puente La Reina de Jaca, la 22 en Angüés y la 23 en Pardinilla, y en Guadalajara la 2 en Torija. Prohibido el acceso a camiones y articulados en Zamora, la 6 en Benavente, en Orense la 52 en Acanda y en Pontevedra en la 53 en Amear. Y transitable con precaución en Burgos, la 1 en Gumiel de Izán, en Ávila la 50 en San Pedro del Arroyo, en León la 6 en la Ribera del Folgoso, la 66 en Fresno del Camino y la 231 en Viloria de la Jurisdicción, en Salamanca en la 66 en la capital de la provincia, también en Soria, en la 11 en La Mayona, la 2 en Arcores del Jalón y la 15 en Lubia y por último en Pontevedra, la 52 en Auceira y la P53 en Santo Domingo, por lo que les pedimos que se informen del estado de las carreteras antes de fijar la ruta.
Centenares de camiones siguen bloqueados ante la decisión de la DGT de parar su paso por la previsión de nevadas. Genaro llegó el viernes de madrugada a Vega de Valcárcel, pasado Ponferrada. En su camión transporta leche y va camino de Huelva. De momento, como ha contado a la mañana del fin de semana de COPE, sigue parado.
Ayer pude descargar en Ponferrada por la mañana, por una confusión que hubo ahí con el tema de que habían levantado, no habían levantado, pero bueno, estaba aquí cerca, pude descargar palanquilla, y yo lo que debería de estar llevando ahora es leche para Huelva, para descargar el lunes a primera hora, cosa que ya no va a ser posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y se está disputando la tercera ronda del Open de Australia, Gonzalo Carbajo.
Segundo día de la última ronda antes de que empiecen los octavos de final, hoy sin partidos de españoles tanto en el cuadro masculino como en el femenino, pero con victoria de Sinner, el gran rival de Alcaraz, que ha sufrido para pasar de ronda. Enviado especial desde Melbourne, Ángel García.
Sí, hasta ahora está jugando Novak Djokovic, que ha ganado el primer set ante Botic y Pandev Thanasul, pero de lo que habla todo el mundo es de Jannik Sinner, que iba a empate a un set, 1-3 abajo, y estaba completamente cojo, con calambres. De hecho, daba por hecho que iba a perder ese set. Su entrenador le dijo: acaba el set, aunque tengas que ir paseando por la pista, y ahí tendrás 10 minutos de descanso. Y cuando Sinner no sabía qué hacer, se aplicó la política de calor extremo, que obliga a parar el partido, a cerrar el techo. Ahí Sinner descansó, se recuperó y acabó ganando 11 de los 16 juegos siguientes para meterse en octavos de final, cuando bajó su rival Spitzirri. Lo digo porque mañana a la misma hora, 1:30 de la tarde de aquí, 3:30 de la madrugada en España, juega Carlos Alcaraz, aunque eso sí, se espera menos calor, 39 grados hoy, 30 mañana.
Y hoy juega el Real Madrid, que visita uno de los campos más difíciles de la Liga, a las 9 de la noche en la Cerámica ante el Villarreal.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raíz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí, si te parece, empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es sábado, 24 de enero, día de San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Así que hoy te saludamos con especial entusiasmo los del fin de semana. Este programa se llama así, te acompaña sábados y domingos de 10 a 2 y Cristina López Schlichting te saluda en nombre de todo el equipo. Va a hacer frío. Bastante frío, como es lógico para la época. Hay un temporal de nieve, lluvia y viento que se llama Ingrid. Los vientos, en concreto, serán muy fuertes, mucha precaución, y van a provocar una sensación gélida especialmente intensa durante el fin de semana. La cota de nieve estará en el norte en torno a 500 metros y en el sur en torno a los 700. Luego, a las 11, Jorge Olcina nos va a dar los detalles no solamente del fin de semana, sino de la semana que entra. Y justamente por esta previsión de temporal de nieve, la DGT ha bloqueado preventivamente la circulación de camiones en la meseta norte. Bueno, el resultado ha sido un caos logístico. Cientos de camiones han quedado embolsados y los suministros y las plataformas logísticas están paralizadas. Los camioneros se quejan de que se les detiene en muchos lugares donde no hay nieve y la patronal advierte del riesgo de retrasos en la distribución alimentaria. Mientras se produce este problema y también las rodalías de Cataluña, las cercanías, como has escuchado, Antonio, están en una situación de caos e incertidumbre, hay primeras noticias oficiales del accidente de Lirio y el Albia. La Guardia Civil ha puesto a disposición de la autoridad judicial un primer informe con más de 2.500 fotografías. Y la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, ha concluido que la vía ya estaba rota cuando pasó el tren, que se fue generando paulatinamente al paso de los trenes un escalón con el que el vagón número 6 de Lirio acabó tropezando hasta descarrilar y causar la muerte de 45 personas. Los expertos consideran esta rotura de un carril altamente improbable. Si los trabajos están bien ejecutados y las inspecciones rutinarias se llevan a cabo correctamente. El ministro de Transporte, Óscar Puente, convocó ayer por la tarde rueda de prensa y dijo que con los sistemas actuales este tipo de rotura es casi imposible de detectar.
No será porque no haya controles, sino porque a veces pueden producirse algunos fallos que en este momento y con los sistemas actuales parece que no son tan fáciles o tan sencillos de detectar.
Los sensores de los trenes detectaron anomalías al pasar por el punto del accidente, de modo creciente según se aproximaba la hora del siniestro y el paso del Lirio. La vía se estaba rompiendo. Pero según el ministro, las cotas de deterioro registradas eran inferiores a las que Talgo establece para activar sistemas de emergencia. En definitiva, según Óscar Puente, es mala suerte. Se trata de una conclusión difícil de digerir. En una semana donde se han registrado hasta 4 accidentes de tren y otro en Cataluña con un maquinista muerto. Por el contrario, la sospecha de que ha fallado el mantenimiento está muy extendida porque los técnicos ferroviarios han denunciado en los últimos meses deficiencias sin que nadie los escuchase. A lo largo de este programa vamos a analizar los informes técnicos minuciosamente, pero ninguno nos va a devolver a las 46 personas perdidas ni va a restañar el dolor de los que ahora lloran. Los de fin de semana salimos esta tarde, apenas terminemos este programa, hacia Aldamuz, donde el obispo de Córdoba va a celebrar mañana un funeral para rezar por las víctimas. Desde Aldamuz haremos el programa del domingo. El cartel de la convocatoria allí es impresionante. Un dibujo de una niña caminando, acompañada por las vías por la figura de un guardia civil y la Virgen del Sol, patrona de Aldamuz. Es obra de la ilustradora cordobesa Marta García y refleja la historia de esa niña que, por casualidad, tiene mi nombre, Cristina. Ángela Ayala y Arturo Carmona fueron los dos primeros guardias civiles que acudieron al lugar de los hechos, cuando ni siquiera se sabía que había un segundo tren siniestrado. Andando por la vía, en efecto, se encontraron una cría de 6 años totalmente sola. La criatura los miró y les dijo: «Mi padre y mi madre están muertos». Y los agentes se quedaron helados. Tras el choque de los trenes, Cristina miró a su mamá y la vio muerta. Miró a su padre e igualmente no respondía. Junto a ellos estaban su hermanito y su primo, también fallecidos. Despacio, se quitó el abriguito y los zapatos y pudo introducirse en un pequeño agujero por el que salió al exterior. Los guardias civiles la abrigaron y la metieron en un coche oficial con calefacción. La niña hablaba muchísimo. «No he conocido una niña más valiente nunca», dijeron. Los abuelos de Cristina, que ahora queda a su cargo, dicen que la culpa de todo ha sido la falta de mantenimiento. Están muy enfadados. Considera responsable al gobierno. Pero a Cristina, el peso de su papá y su mamá muertos no se lo quitará una explicación. Una explicación que indudablemente se les debe a ella y a los abuelos. Pero Cristina lleva en sus pequeños brazos demasiadas vidas queridas. La única esperanza para Cristina son otros brazos fuertes. Unos brazos gigantes en los que reposar un dolor inmenso. Solo una madre con un hijo muerto en brazos puede tender unos brazos así. La Virgen del Sol, la patrona de Aldamuz.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a repasar las noticias que nos preocupan. Antonio Jiménez está con nosotros desde primera hora los sábados. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
No sé si pudiste seguir ayer la rueda de prensa del ministro.
Bueno, seguí parte de esa rueda de prensa, he leído las referencias posteriores y tengo la impresión de que, más que buscar la verdad, Óscar Puente, o sea, dadas las explicaciones evasivas y también cómo nos mareó con tantos y tantos datos técnicos, ¿verdad? Cuando la realidad yo creo que es mucho menos, digamos, compleja, en la medida en que ya se está advirtiendo el motivo de la y causa del accidente. O sea, yo creo que más que buscar la verdad está buscando la exculpación suya y la del gobierno, porque estos son incapaces capaces de asumir responsabilidades, ¿no? En una situación tan extrema y tan grave como la que ha propiciado o provocado y cuyas consecuencias lamentamos con esos 46 muertos y tantos heridos el accidente de Amuz. Fíjate, no acepta que, por ejemplo, sea consecuencia todo esto de un mantenimiento insuficiente de la red ferroviaria española, que fue incapaz de detectar la máquina Séneca, le llaman, ¿no? Le llaman Séneca a esta máquina que es, desde luego, menos inteligente que nuestro filósofo cordobés, ¿no?
Dice además que la máquina es incapaz de detectar estos fallos. Que hoy en día la técnica, claro, según él, no es capaz.
Claro. Claro, pues entonces si es incapaz esa máquina de detectar cualquier fallo en la vía, cualquier incidencia en la vía, pues mejor que no recorra entonces esa vía, ¿no? Porque eso a mí no me tranquiliza como usuario del ferrocarril. O sea, no es capaz de detectar esas irregularidades en las soldaduras, por ejemplo. El sindicato ferroviario, fíjate, se quejó ya a principio de semana que las inspecciones periódicas de las vías por parte de esta máquina Séneca de Adif no se hacía ya con la frecuencia de vida y que faltaba personal incluso de vigilancia e inspección. Ya sabes que estas máquinas recorren las vías cuando los trenes descansan, suelen ser, por la noche, lógicamente, ¿no? También los propios ingenieros, he hablado yo con ingenieros ferroviarios, ingenieros de caminos también, que son expertos en la materia, y cuestionan, por ejemplo, la calidad del balasto de esas piedras sobre las que se asientan los carriles de la vía y las traviesas, ¿no? Y dice que hay una máquina, se llama batidora, que también tiene la misión de recorrer las vías para mover esas piedras y adecuarlas perfectamente para que los trenes circulen con equilibrio y en la medida de lo posible se amortigüen todos los baches, en fin, las vibraciones que experimentamos, que también denuncian los propios maquinistas, los movimientos bruscos del tren que tanto nos inquietan como viajeros, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay un deficiente mantenimiento y una falta de inversión notable, por más que ahora el gobierno diga que esto, en fin, que se ha incrementado la misma en los últimos años, porque no lo decimos nosotros, son los propios expertos y los trabajadores ferroviarios los que han venido denunciando y reportando todas estas incidencias desde hace ya mucho tiempo, y especialmente desde la liberalización del mercado, ¿no?
Hay una novedad, y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que normalmente es muy reacio a comparecer en el Parlamento, ha anunciado motu propio que va a ir al pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios y la situación del sistema de trenes en España. Esto, desde luego, es novedad.
Bueno, es novedad. Yo te garantizo que nos va a marear también con muchos datos técnicos y, por supuesto, va a decir que la inversión ha sido extraordinaria y que hemos gastado más en vías férreas y en mantenimiento de la red y, sobre todo, en su renovación que en toda la existencia del ferrocarril en España. Eso lo va a decir. Pero, en fin, a mí me ha llamado mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, los medios afectos al gobierno nos hayan atacado con dureza a periodistas y a expertos y a viajeros en general, y también a expertos que han cuestionado y que cuestionamos la seguridad de nuestro ferrocarril en estos momentos, no antes, ojo. Antes era motivo de orgullo. Yo viajaba en el AVE, Madrid-Sevilla, y ahora lo he hecho también últimamente, y por eso estoy tan cabreado, tan inquieto, tan incierto, tan preocupado en ese sentido, porque antes era orgullo viajar en estos trenes y además ver que podías ir a 300 kilómetros por hora y cómodamente instalado podías o descansar o trabajar sin que nada te perturbara. Parecía que estaba flotando, y ahora es una odisea, es una aventura, y por supuesto no puedes trabajar, te lo dice todo el mundo. Los ordenadores son incapaces de mantenerse en la repisa de quietos, o sea que es que no pueden ni teclear, en definitiva.
Interesante,
¿no?
Esta reflexión, claro, de la experiencia. Perdóname un segundo, claro, porque tenemos, sí, las afirmaciones del jueves de Pedro Sánchez a propósito también de su asunción de responsabilidades.
Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia. Evidentemente el daño es irreparable, pero las víctimas van a poder contar siempre con el gobierno ayudando en lo que haga falta.
Sí. Mira, las responsabilidades se materializan y este gobierno no se caracteriza precisamente por eso.
Hay unas primeras reacciones políticas por el luto, porque Feijóo ha tomado la palabra. Se ha mantenido muy mesurado, muy equilibrado durante los 3 días de luto. A mí me parece muy correcto que no se haga de esto espuma política ni gana de sacar tajada. Pero finalmente ha dicho que el estado de las vías, ha sido su afirmación, es el reflejo del estado de la nación.
Pero yo creo que, fíjate, Cristina, que el papel de la oposición en cualquier país democrático y en momentos como este es cuando deben emerger los líderes, para inspirar confianza y también, si me apuras, incluso ilusión en la alternativa que representan frente a la, al cuestionado papel y mala gestión de quien está gobernando en esos momentos.
Bueno, pero no sé si es el momento, ¿no? Quiero
bueno,
decir
yo
que
creo,
en ese
fíjate,
momento una unidad en torno a una nación herida se agradece.
Pero mira, de la misma manera que digo que la política no puede utilizarse de forma miserable para criminalizar al adversario y no se puede, de luego, instrumentalizar, manipular a las víctimas de las tragedias para sacar rédito político, como aquí ha hecho la izquierda, vamos a recordarlo, y además ha sido así, viene haciéndolo desde el 11M, de los atentados del 11, luego el Jazz 42, incluso con el COVID, en el caso de Isabel Díaz Ayuso, la Dana más recientemente, o calamidades medioambientales, como por ejemplo el Prestige. Pero una cosa es esa utilización perversa, sectaria, inmoral de los fallecidos para atacar al adversario político, y otra, hombre, no haber pedido educadamente, respetuosamente, democráticamente, responsabilidades y explicaciones desde el minuto uno sobre lo que está ocurriendo en el mundo del ferrocarril y después del accidente. Aquí yo creo que ha habido demasiado silencio, no entendido por parte de la dirección del PP hasta ahora. Y el respeto a las víctimas, a la memoria, es siempre compatible con esa exigencia de responsabilidades y aclaraciones desde el primer momento, en este caso a Sánchez y a Puente, teniendo en cuenta, hombre, como decía antes, las denuncias, los incidentes, los accidentes. Ha habido un montón de descarrilamientos, creo que más de 20 y tantos en el año 2024, de trenes, que vienen reportándose por parte de los maquinistas y por parte de los profesionales del sector ferroviario desde hace ya más de un año, y especialmente por el deterioro de las vías y su cuestionable mantenimiento desde, como decía antes, la liberalización del mercado con la entrada de más operadores, ¿no? Para recorrer esas vías de alta velocidad.
Esto es lo que al cabo del luto ha comentado Alberto Núñez Feijóo.
El respeto también es dar la cara, y el respeto es asumir los errores de principio a fin. Dicho de otra forma, el duelo no puede ser coartada para la opacidad,
claro,
porque el duelo no suspende las obligaciones del gobierno, y una de ellas es garantizar la seguridad ferroviaria en nuestro país.
Bueno,
yo estoy tan de acuerdo con lo que ha dicho Feijóo como que le reprocho discretamente o muy, en fin, respetuosamente a él que desde el minuto un hombre no haya dicho esto. Uh-huh. Esto es lo que tenía que haber dicho el señor Feijóo el mismo lunes, cuando conocemos el alcance
es discutible,
de la
ya
tragedia.
Te digo, ahí hay una posición también institucional. Bueno, vamos a mirar un poco más lejos, recepción al cuerpo diplomático, palabras del rey que se dirigen a Trump, a Donald Trump, donde advierte de la verdad mutación que está dándose del orden internacional y defiende la Carta de las Naciones Unidas. Interesante intervención.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, el rey, lo que él hablaba de la relación de, se construye la relación entre países, se construye con la confianza y con el diálogo. Yo no sé si estaba apuntando a Trump en ese sentido respecto a España, porque se ha hablado de que Trump ha atacado a España. No, lo que ha dicho Trump, o recordado mejor dicho, creo que con buen criterio, es que aquí ha habido un presidente de gobierno que no ha, digamos, materializado o no ha querido luego aceptar lo que previamente había firmado, ¿no? En aquella cumbre de la OTAN en la que todos se comprometen a incrementar el gasto en defensa hasta llegar al 5%, pero cuando sale él para consumo interno y para alegrar el oído de su socia Yolanda Díaz y el resto de partidos que le apoyan en el Parlamento, pues lo que dice es que, bueno, que no, eso, en fin, es papel mojado y que no va a cumplir con lo que previamente él ha suscrito en ese encuentro. Y Trump, lo que está recordando a España, es que es el único país que arrastra los pies en cuanto a el gasto en defensa. ¿Por qué? Porque se ha empeñado Sánchez en mostrar en ese sentido cierto, más que rechazo, es enfrentamiento, que cree que a lo mejor políticamente le puede rentar, en fin, electoralmente en España, el ser, digamos, el contrario, el opositor a Donald Trump.
No, lo que no sé si estaba pensando también en la cuestión de Groenlandia. Quiero decir que en el momento en que un miembro de la OTAN y un socio supuesto de Europa apetece uno de los trozos territoriales de uno de los socios, nos sitúa en una posición muy incómoda.
Pero fíjate que Trump es un personaje narcisista, es una persona que, en fin, bueno, pues que necesita ser alegrada, alegrado sus oídos de alguna forma para empatizar. Y eso lo supo apreciar desde el minuto uno el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. ¿Te acuerdas cuando se le criticaba a Mark Rutte por ser un pelota, un tipo que, en fin, adulaba demasiado a Trump, etcétera, etcétera? Sabía que se estaba ganando el favor de este, porque este así se lo ha tenido que ganar Corina Machado, desgraciadamente, regalándole la medalla del Nobel. Así se lo tuvo que ganar al final ya Zelensky, después de que lo humillara, porque es así el personaje, es muy narcisista, ¿no? Vanidoso, y necesita que sea reconocida su labor, su trabajo. Y Rutte, en su último encuentro con Trump, fíjate, lo que dice ya es que ahora él no parece que quiera, por las bravas, al margen de la, en fin, de cualquier consenso, apropiarse de Groenlandia. Y habla ya de que probablemente en el marco de la OTAN se puede llegar a un acuerdo bastante, en fin, desde el punto de vista político y diplomático, pues el exigible, para que realmente Estados Unidos tenga una presencia en esa isla y que, bueno, pues que se pueda garantizar su seguridad dentro del marco de la OTAN, con Estados Unidos como protagonista. Eso es lo que Rutte precisamente traduce después de ese encuentro.
Como nos quedan dos minutos, uno para Ucrania y otro para Julio Iglesias, porque han empezado las conversaciones de paz con la mediación de Estados Unidos en Abu Dhabi. Están evidentemente Rusia y Ucrania y Estados Unidos. Por ahora la cosa no va muy bien. Parece que además Rusia exige el Donbass, todo ese territorio que ni siquiera ha conquistado entero, y vamos a ver qué pasa, ¿no?
Vamos a ver si esta puede ser ya la última oportunidad para la paz. Esperemos que no, que haya más si no se materializa esta, pero yo creo que está claro que Rusia puede, se ha dicho, y vamos, los expertos así lo señalan, que Rusia desgraciadamente puede permitirse más guerra, puede seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque está en manos de un tirano, de una dictadura, y ahí nadie cuestiona evidentemente las decisiones de Putin. Ucrania no parece que esté, no parece que pueda, en fin, seguir con esta maldita guerra, porque entre otras cosas depende del apoyo de Estados Unidos y de Europa. El último crédito, creo que recordar, para Ucrania, para seguir financiando esta guerra por parte de Europa, fue de 90.000 millones de euros, y este apoyo no va a ser ilimitado, y menos por parte de Estados Unidos.
Antonio Jiménez, un placer tenerte los sábados y una apertura de oro. Muchísimas gracias, compañero.
Pues muchísimas gracias a ti, Cristina, y muchas felicidades a todos los colegas que hoy celebramos a nuestro santo patrón.
Efectivamente, después hablaremos de Julio Iglesias con Nacho Abad.
Perfecto, gracias, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
La pregunta obvia es, ¿por qué una vía que había sido renovada en el mes de mayo termina rompiéndose por el mero paso de trenes por encima, que es para lo que está diseñada? ¿Se hizo bien la renovación en ese punto? ¿Se confió en las empresas adecuadas para hacerlo? ¿Se hizo caso omiso de los avisos de los propios maquinistas que venían reportando vibraciones desde hace meses?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué calidad. Hay cerveza sin alcohol 00 o 00 tostada con la segunda unidad al 50%. Y productos de perfumería con un 3x2 en Garnier, L'Oréal y Mixa. Y los puedes combinar como quieras. ¿Aprovechamos?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Hasta el 25 de enero por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tiri, tiri, tiri.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
La ciudad sagrada de Chichen Itza. Vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Hay cosas difíciles de explicar.
Creo que han encontrado un muro. Tiene como 7.000 años.
Pero vamos a intentarlo.
10 metros bajo el agua de un dique gigante de contención que servía para crear una zona exenta de agua detrás de la cual podría estar un asentamiento urbano del que hemos perdido toda pista.
Un dique de contención.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tenía yo ganas de lo que vamos a hacer a continuación. Ya sabéis que los días mundiales son una moda muy extendida. Y lo mismo hay un día mundial de la croqueta, que un día mundial del reuma, que un día mundial de la persona soltera o de la persona casada. Bueno, pues este fin de semana es el Día Mundial de la Cultura Africana y de los afrodescendientes. Y en nuestro equipo también hay afrodescendientes. Y sobre esto vamos a hablar, sobre las personas negras que viven entre nosotros, que hasta hace 50, 60 años no eran habituales, y cuál es su circunstancia personal y su doble raíz. Resulta que nuestra crítica de cine, Teresa Ecobo, es española, porque vino a nuestro país a los 8 años, pero tiene raíces guineanas. Guinea fue española mucho tiempo. Los guineanos suelen hablar un castellano depurado, finísimo, que además aprenden en la escuela, y aunque son minoría, yo creo, con relación a la población negra que está entre nosotros, pues ciertamente tienen más tradición que otras. Teresa Ecobo, buenos días.
Muy buenas, Cristina, qué bonito que me llames por esta razón.
Es que es muy interesante. ¿Tú aprendiste español en la escuela o dónde lo aprendiste? ¿En Guinea o aquí?
En Guinea se habla castellano perfectamente. De hecho, se ve televisión española, se come tortilla. O sea, Guinea ha sido una provincia española, como le ha pasado a República Dominicana y a otros países, porque fue el único país de África que fue colonizado por los españoles. Entonces, nosotros nos hemos criado siempre como españoles, con lo cual yo aprendí español, es mi lengua materna, claro.
Ajá, o sea, en el digamos, como lengua franca, en el trato se utiliza el español.
Sí, efectivamente.
Hace
unas décadas que ya cuando se metieron los franceses y demás, se empezó a hablar mucho francés, pero efectivamente todo el mundo habla castellano. De hecho, yo una vez me encontré con un ejecutivo de una de las empresas más alucinantes de España que me decía, no sabes la impresión que es en los años 60 llegar al corazón de África y que nada más llegar alguien te diga, muy buenos días.
Sí, claro,
se quedó muy sorprendido, la verdad.
Y
es que
esto,
sí.
Esto convive con las lenguas locales que se usan también de manera habitual.
Sí, claro. No solo hablamos el castellano, hablamos el francés, hablamos el inglés y además hablamos los 5 dialectos de cada una de las tribus que están allí, claro.
¿Que el tuyo cuál es?
El mío es Ndowe.
Ndowe.
Sí,
Ndowe. Vale, muy bien. Bueno, pues quisiera preguntarte qué es africano en ti. O sea, ¿qué es lo que llevas de cultura africana incorporado a tu obvia, bueno, pues realidad, como todos nosotros, española?
Pues mira, es curioso porque hace poco fue el 60 cumpleaños de mi hermana y entonces me llevé a una amiga allí que es española, absolutamente española. Y cuando llegamos allí, empezaron a llegar las comidas, nada era español. Cuando empezaron a sonar la música, nada era español. Entonces,
pero
fue
el cumpleaños,
como una...
perdona, se celebraba en España.
Sí, claro, en un hotel de Fuenlabrada en Madrid. Uh-huh. Y efectivamente todo estaba totalmente culturizado y es verdad que yo, por ejemplo, la comida, el habla, en casa de mi madre nosotros hablamos en nuestro idioma, no hablamos muy pocas veces en castellano. Hablamos, por ejemplo, en castellano si están los niños pequeños, los nietos, los bisnietos de mi madre que todavía no conocen la lengua, pero hablamos en Ndowe mucho tiempo, comemos comida guineana todo el rato en casa de mi madre, siempre, casi siempre. De hecho, yo no me hago mucho a la comida occidental. Tengo el paladar absolutamente...
¿Tienes un plato típico de lo que es la cultura guineana?
Pues mira, la cultura guineana, como le pasa mucho en África, la base tiene que ver con el arroz, porque como comemos prácticamente una vez al día, pues necesitamos como una comida que nos llene bastante. Entonces yo, por ejemplo, si como ensalada o no como arroz en un día, sí tengo la sensación de que no tengo hambre.
Sí, esto es una cosa
que llevo conmigo. Entonces, la base es el arroz y luego lo demás son diferentes salsas que llevan pues de acompañamiento ese arroz, ¿no? Como un poco como los asiáticos, ¿no? El arroz como base y después hay diferentes salsas. Mi comida favorita es una que se llama ocro, que es un vegetal, por ejemplo.
Ajá. Fíjate. Y al margen de la comida, de la música, de la lengua, tú cuando estabas de pequeña creciendo en España, ¿no? Pues una niña, ¿qué es lo que te hacía un extraño? Porque normalmente, yo por ejemplo, que soy hija de alemana y de español, me he encontrado ahí con situaciones muy divertidas, del cruce de culturas, ¿no? De un desconocimiento lo que tenía delante y una identidad que a veces no era conocida por los otros. En este sentido, ¿tú qué percibías que no entendías y qué percibías que no entendían ellos?
Bueno, hay cosas como muy evidentes, porque es verdad, esta mañana estaba hablando con una amiga mía argentina que es absolutamente blanca y ella dice, claro, yo llevo mi inmigración por dentro, a priori la gente piensa que soy española, ¿no? En mi caso no es así. Yo de hecho he estado mucho tiempo odiando el chocolate porque cuando me pusieron en el colegio, en el recreo un niño se dedicaba a chuparme la piel porque pensaba que yo era de chocolate y le pillé una aversión absoluta al
chocolate. Pero sin mala idea.
No, sin mala idea, pero sí, claro, sí. Tenía desconocimiento porque, claro, ahora hay mucha gente negra, pero cuando nosotros vinimos no había tantos. Entonces, esto era un choque total. O la forma en la que yo hablaba castellano, porque yo ahora ya lo he depurado mucho entre los estudios, el periodismo y demás, la forma en la que yo hablaba, se pasaban todo el tiempo corrigiéndome. Y yo, pero si yo estoy diciendo lo mismo, es como si un andaluz te dedicas a corregirle todo el tiempo, ¿me entiendes?
No, y ese me tipo sorprende de cosas. Porque además el guineano es muy estricto en el uso del castellano.
Esto, sí. Sí,
me pero sorprende mucho.
El acento era como más duro. Y sí que estaban como mucho tiempo corrigiendo todo, la forma de vestir, porque yo, pues claro, pues para mí mi forma de vestir era signo no solo de mi cultura, sino que para mí no era una cosa fea en absoluto. Pues te hacían sentir claramente que no estabas yendo como tenía que ser y te chocaba. O por ejemplo, yo tenía un olor corporal, que ahora también me ha desaparecido, que era mucho más fuerte, porque la piel suda de otra forma, los olores son diferentes.
¿Pero cómo que te ha desaparecido? ¿Es que has cambiado de olor?
Sí, he perdido olor. Sí, es verdad.
O sea, que a lo mejor nuestros olores dependen del clima.
Pues probablemente también, sí. O sea, que la piel se vaya suavizando, que tengas, cuál es el proceso, pero eso sí que se me ha dado. Entonces, o sea, lo digo sobre todo para que cuando a la gente le pase que está con alguien y tenga un olor más fuerte, que ni siquiera tiene que ser malo, pues tiene que ver también con la forma que suda la piel de esta persona y su cultura y sus raíces, ¿eh?
Sí, probablemente también la alimentación, porque yo creo que cualquier persona, si comemos ajo o espárragos, lo notamos, ¿no? En las secreciones, o sea que ahí tiene que también haber una cuestión relativa a las sustancias que consumimos.
Y luego, supuesto, Cristina, vamos, o sea, lo que me diferenciaba por ahí era el ritmo, o sea, yo me ponía a bailar y se me notaba rápidamente que yo era de África, vamos, o sea.
Claro, bueno, es que eso es una cosa curiosa, es un gran don, ¿no? Sí que yo me imagino que también hay formas de vivir que son distintas. Yo recuerdo que con relación al parto o a las enfermedades, hay alguna cosa que tú me contaste que me dejó muy impresionada.
Hombre, es que es verdad que en el caso de África, cuando en el caso del parto, se vive de una forma absolutamente comunitaria, esto para empezar. Y luego, lo que es el posparto,
se realiza. Hay un montón de gente ahí en la habitación mientras tú das a luz.
Para empezar, eso sí, eso es real. Y después es que tal cual tú llegas a tu casa, aparece toda una comunidad de mujeres ancestrales que forman parte de tu familia, que te van a acompañar toda la primera parte de la etapa del bebé en tu casa, para que tú solo tengas que encargarte del bebé y ellas se encargan de la casa. Es como si hubieses alquilado el trabajo de 10 amas de casa.
Bueno, pero eso es impresionantemente bonito, que está la recién parida normalmente en la cama, ¿no, Teresa?
Sí.
Y el resto sirviéndola.
Las otras te sirven, te van, tú eres como el bebé para ellas, ellas se encargan de limpiarte la casa, de atender a los vecinos, a todo el mundo que venga, todo, y ellas se encargan de bañarte, por ejemplo, o sea, yo por la mañana me levantaba y me bañaban, me ponían los ungüentos, total, que tu recuperación en vez de durar 40 días, dura 5 días, porque es que a los 5 días estás como una rosa, pero
favor,
también hay cosas que hacen en el posparto, en el caso de mi cultura andoé, que son bastante sorprendentes. Por ejemplo, cuando me levantaban por la mañana, a la hora de bañarme, pues en las partes íntimas como cogían como unas hojas, las llenaban como de agua ardiendo y te las echaban en tus partes. Y esto lo que hacía es que además de eliminarte, ¿no?, la sangre que las mujeres suelen quedarse en el interior porque te hacían como un proceso de vapor, que ahora te contaré la anécdota, luego al percibir ese calor, pues tú no haces más que contraer tus partes íntimas, con lo cual proceso de recuperación es mayor.
Qué interesante.
Pero al oro, Cristina, que es que el otro día me pasó que estaba viendo una serie norteamericana y en Estados Unidos se han puesto de moda una cosa que se llama los baños de las partes íntimas de las mujeres. Y está basado en esto que acabo de contar. ¿Qué? Te cogen y te ponen una especie de inodoros, sale vapor, las mujeres se sientan encima y así se realiza el baño, porque el vapor que sube baja todo lo que tienes en tu sistema, pero que te cobran una pasta.
Es curioso porque hace activa el suelo pélvico.
Claro.
Es uno de los graves problemas que las mujeres tienen de resultas del parto. Bueno, es que son cosas fascinantes. ¿Cómo vivías tú esa diferencia cuando eras pequeña? Estabas en el cole, pues me imagino que rodeada de niños y de niñas blancas. ¿Eso cómo lo vivió un niño?
Pues hombre, yo siempre digo que es muy, depende de cómo te lo hagan sentir tus compañeros. Yo me crié en Torrelodones, en un internado, y mis compañeros fueron, en muchos casos, salvo esta persona pobrecita que tenía ese desconocimiento, pues se portaron muy bien conmigo. Pero, por ejemplo, yo, que en Guinea era una niña normal, no era muy buena estudiante, aquí en España me convertí en una persona que era muy buena estudiante. ¿Por qué?
Anda.
Porque mis profesores, que pensaban que yo era medio boba y no me enteraba, o estaban muy preocupados para que que me enterase, me preguntaban todos los días, con lo cual, como yo ya sabía que me iban a preguntar, me dediqué a estudiar todos los días, cogí la disciplina de estudiar todos los días y me convertí en una de las personas más inteligentes de la clase. Así fue como me convertí en una persona lista. Entonces, ¿qué pasa? Que están muy pendientes de ti porque piensan que tienes un retroceso, porque de donde vienes, pues la educación es peor, y eso no es así, porque de hecho mi madre, que estudió en Salamanca, o la gente guineana que había estudiado aquí porque había unas relaciones muy estrechas con España, cuando los primeros vinieron, España estaba con un índice de educación muy bajo, y sí, los guineanos que venían tenían muchísimo más educación, ¿eh?
Bueno, ¿y tu madre fue maestra?
Sí, mi madre ha sido maestra, yo tengo tíos jueces, o sea, gente que se ha formado y que para nada, pero bueno, el desconocimiento hace que también uno tenga esta percepción muchas veces, ¿no? Yo creo que también por cuidado y también por ignorancia se hacen estas cosas.
¿Tú te has sentido alguna vez agredida por el hecho de ser negra en una sociedad española?
Hombre, sí, claro. Vamos, o sea, bueno, no es que me haya sentido, es que me he sido agredida. Para que te hagas una idea, yo vivía de pequeña en la calle General Pardiñas número 46, en pleno barrio Salamanca. Pues los 20N, Cristina, lo que era de mi casa al Instituto Beatriz Galindo, era correr, porque los skinheads me perseguían, pero de una forma horrorosa. Tú no sabes lo que era eso.
Bueno, qué desgracia. Pero bueno, eso es una circunstancia un poco monstruosa, en el sentido de que son una digamos, un sector absolutamente, bueno, gracias a Dios ahora en retroceso, desquiciado de la sociedad, ¿no?
O sea, bueno, pero realmente estas cosas también se dan. O sea, quiero decir, la gente que se radicaliza contra la inmigración y de pronto se dedica a hacer cosas horrorosas, esa gente
existe. Bueno, pero
existe.
Yo fíjate, no me refiero tanto a eso, ¿no? O sea, neonazis, pues ciertamente son mirados por todos con desprecio, ¿no? Me refiero el racismo en la vida cotidiana. O sea,
bueno, Cristina, ¿por dónde te empiezo? Mira, te voy a decir que hay un establecimiento que es súper conocido aquí en España, y yo a ese establecimiento ya tengo ya mis 53 años y no entro del trauma que tengo. Porque cuando yo entraba, tal cual entraba, daba igual dónde estaba el guardia de seguridad, que se acercaba y me perseguía cada movimiento que yo hacía.
Pero bueno,
nadie,
¿y tú no te volvías
lo...
y le decías, oiga, mire usted, yo soy la crítica de cine de la cadena COPE, y como usted siga así, van a llamar directamente de la cadena a sus jefes y se va a enterar de lo que vale un peine?
Pues mira, Cristina, la verdad es que estas cosas cuando te pasan, tienes una impotencia muchas veces que te parece todo tan injusto que hay veces que te quedas bloqueada. Es muy triste que piensen que porque tengas un color eres un ladrón, ¿sabes? Y que entonces tienen que estar siguiéndote a ti. Porque,
y eso le pasa a toda tu familia, quiero decir, es habitual en la persona que es negra.
Bueno, es habitual en la persona, pero que también le pasa a mucha gente latina, ¿eh? Yo tengo gente de Paraguay que le pasa, o gente de República Dominicana, o sea...
Cuenta un poquito el problema de la vivienda, porque esto es alucinante. O sea, recientemente, hace ya que vives en Málaga una barbaridad de tiempo, pero por circunstancias vitales y por su trabajo ha tenido que moverse por España, Teresa, y esto, que lo que me contaba, me ha dejado a cuadros.
Bueno, es que Cristina, es que no, esta es una realidad. Yo soy una mujer que ya tengo una edad, que tengo una formación, unos estudios, y yo no puedo alquilar una vivienda. Porque tal cual yo llego y me ven, antes de hablar de nada, tal cual soy negra, es olvídate. Yo siempre tengo que buscar avales.
Es que me impresiona muchísimo.
Sí, sí. Y yo he cotizado como todo el mundo, o sea, no, pero Cristina, es que es así.
Pero bueno, además en tu caso con una buena situación económica, con una carrera profesional, porque podrías decir, bueno, es que le pasa como a los blancos que no tienen nada, claro, sí, pero es que no hablamos de eso.
No, estamos hablando de la incapacidad de alquilar porque tienen miedo a que tú vayas a hacer cualquier cosa en su casa y no saben ni qué cultura vas a practicar ahí, si vas a meter otras gentes, lo que es prejuicio, al final racismo que se produce en este caso, porque no es una cuestión de que yo piense que piensen que yo no tengo los ingresos o lo que sea, es una cuestión de que no saben ni cómo voy a vivir, si de pronto voy a meter a mogollón de personas ahí y piensan que soy una salvaje, yo qué sé, no sé dónde viene, pero es horroroso. Es horroroso, señores.
Si nos reímos, yo me lo tomo con humor porque es que me parece tan inverosímil, pero realmente es terrible.
Claro, yo tengo unos chicos que son de Senegal, aquí en Málaga, que trabajan en trabajos verticales, que hacen muy poquísimas personas, hacen un trabajo increíble, vivienda.
Que van en arneses por las fachadas.
Sí, efectivamente.
Para limpiar cristales o para bajar materiales.
Y efectivamente tiene unos buenísimos sueldos y se quieren cambiar de vivienda y es absolutamente imposible.
Claro, es que esto hay que oírlo para reflexionar sobre ello, ¿eh? Hay que oírlo para reflexionar sobre ello. Por último, te quería hacer una pregunta relativa, porque claro, cuando yo era pequeña no había en España ni negros ni chinos, por ejemplo. Yo siempre he contado que para mí los chinos eran los del flandul, o sea, unos señores amarillos con unos bigotes muy finitos como un fideo hasta el suelo y un gorro cónico. Y el caso de los negritos, pues eran los del colacao, ¿no? O los de los conguitos. Pero claro, en los años 70-80, afortunadamente, empezamos a ver que el mundo era más amplio, empezó a llegar gente de todas partes y ahora mismo realmente la inmigración de la África subsahariana pues es corrientísima en España. Tenemos muchísima gente de Nigeria, de Mali, de Senegal. Con estas personas, ¿las relaciones cómo son, Teresa?
Pues mira, sucede de todo, pero a priori cuando ellos llegan y ellos me conocen a mí, yo para ellos soy blanca. Porque soy una persona que está totalmente adaptada. Entonces, para ¿qué? Ellos yo soy blanca, o sea, directamente. Bueno, luego, en el trato... Sí, bueno, fascinante para ti, porque realmente hasta que ellos empiezan a ver que tú has pasado por las mismas cosas que ellos, que tienes la misma el mismo amor, ¿no? Por tus raíces, pues pasa un trecho grande, ¿no?
Pero o sea, ¿tienen recelo?
Sí, tienen mucho recelo, sí. Ajá. Sí, sí, tienen muchísimo recelo. Porque como tú ya haces cosas muy diferentes a cómo ellos las hacen como punto de partida, consideran que eres occidental 100%, ¿sí? Pero además no te dicen occidental.
Estás en tierra de nadie, porque por un lado experimentas el recelo blanco y por otro el recelo negro.
Sí, efectivamente, sí, sí, muchas veces sí. Pero bueno, realmente al final todos estos prejuicios, tanto que tienen unos como con otros, lo que más favorece que se desaparezcan es el tiempo, el trato unos con otros. Yo creo que las personas que tienen racismo o que les cuesta, pues al final cuando acaban viviendo y tienen al lado su vecino o la gente que estaba en la dana y vieron a los negros ayudar en la dana o la gente que va con un médico y resulta que le ha atendido un médico que ha llegado de Cuba que tiene una profesionalidad, se le va a pasar, es más fácil que se le pase y hay que cuidar desde los ámbitos políticos de que estas cosas sean más naturales y no crear crispaciones ni crear diferencias, ni favorecer a unos por encima de otros y que las cosas fluyan con una mayor naturalidad porque el tiempo y el trato es lo que hace que esto vaya desapareciendo.
Teresa y yo nos conocemos desde jóvenes porque es que hemos estado juntas en la universidad. Ella es bastante más joven que yo, pero en fin, por razones culturales nos hemos tratado mucho y a mí me ha hecho siempre mucha gracia que ella dijese de sí misma que es negra. Lo digo porque a veces digo, pues me encontré con una persona negra o conocí a una persona negra en tal sitio y me dicen, no digas eso, di que es una persona de color. Y por eso me gusta preguntarle a ella por qué en ese sentido es tan políticamente incorrecta.
Pero que vamos, es que es horroroso. Por favor, a mí no me digáis que soy de color. Es que me parece horroroso.
¿De qué color?
No, pues nosotros somos negros. Mira, es que es la persona que dice de color es el que tiene el racismo ya de por sí. Porque cuando tú tienes afecto a los demás por lo que son, no te cuesta decir lo que son. Porque lo dices desde el cariño. Yo soy una persona negra. O yo me acuerdo a mi hijo Miguel, pobrecito, una vez en el cole le llamaron negro, pero de forma despectiva. Entonces empezó a llorar y demás, ¿no? Y cuando llegó a casa le hicimos lo que nosotros solemos llamar la caída de que caes del burro, ¿no? Entonces ahí estaban todos mis sobrinos, mis primos, mis tal. Y entonces empezaba uno, tú eres negro como Michael Jordan, ¡ole! Tú eres negro como el inventor del semáforo, ¡ole! Tú eres negro como un montón de gente, ¿no?
Sí.
Y al final es el punto de vista de la negritud. No es una cosa mala, o sea, en absoluto, ¿no? O sea, hay mucha gente...
Es que me libera enormemente hablar con Teresa. Creo que además la nuestra ha sido una amistad muy creativa, una amistad de la que se han beneficiado además tantos oyentes que la quieren, que la siguen, que la admiran, ¿no? Que advierten sus muy acertados criterios en lo que al cine se refiere en nuestro programa. Y yo siempre aprendo cuando ella me cuenta, ¿no? Atención, porque la próxima vez que levantemos una ceja, hija, a lo mejor tenemos delante una crítica de cine. Y esto conviene tenerlo en cuenta porque tenemos que empezar a ir abriendo nuestras mentes y nuestros corazones. Por cierto, una última cosa, es que tengo tantas cosas que te podría preguntar. Yo he notado que esto de que las películas y las series incorporen gente negra, gente china, gente latina, gente tal, a veces incluso de una forma un poco forzada, ¿no? Porque sale Robespierre negro, yo qué sé, ¿no? O Luis XV negro. Esto a mí personalmente me ha servido para abrazar más las razas. Tengo que decirlo públicamente, Teresa.
Hombre, yo creo que además han hecho una cosa muy valiosa, que es no solo las razas, sino las diferencias. Esto de empezar a ver personajes con una discapacidad, que de pronto pueden ser detectives o gente, ¿sabes? O sea, yo creo que esto sí, aunque se ha hecho de forma forzosa cuando no era necesaria, pero que en una serie, por ejemplo, el detective sea chino, el otro sea indio, el otro pues no solo es muestra de la belleza del universo en general, porque Dios ha sido maravilloso creando seres humanos, razas, colores, sino porque nuestro corazón está hecho para abrirse a la diferencia y para aceptar las cosas bonitas que traen otros, ¿no? Porque cada uno tiene una riqueza. Y yo creo que eso, ole por la gente que lo ha implementado y que lo ha implementado positivamente, no solo para las razas, sino para las diferencias. O sea, que tú puedes trabajar un detective con una tía que es de una octogenaria. Por ejemplo, el otro día yo veía una serie, una de las que recomendé, que es En Fuga. Pues la hacker es una señora mayor, una señora pues de 80 años. Claro. Y tú dices, ole, ¿por qué no? ¿Por qué la hacker tiene que ser un chico de 20 años que no ha salido de su casa, del garaje de su casa? No.
No, es una señora que lleva toda la vida haciendo eso, que le apasiona y que evidentemente no es idiota. Pues así hemos celebrado el Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes, que en nuestro caso además son orgullosamente vinculados a España, muchos de ellos, y agradecemos a Teresa Ecobo esta posibilidad, la verdad. Ha sido precioso. Gracias de verdad, Teresa, por estar con nosotros, por trabajar con nosotros y enseñarnos tanto.
Nos vemos en el cine a todos. Un abrazo.
Un abrazo.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda, web y app.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la patata lavada Maya de 6 kilos con un precio imbatible de 69 céntimos el kilo. Y la pechuga de pollo fileteada origen España con un precio imbatible de 5,99 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro. Con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Tenemos la moto que buscas, deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Cada día el Alzheimer de mi madre empeora más. Cuideo me encontró a su cuidadora y nos ayudaron a tramitar 700 euros de ayudas mensuales. ¡Cuideo!
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Dirección General de